Bien, ya recibimos a Gabriela Pasturino para llevar adelante, como siempre cada viernes, a esta hora la columna de Derechos Humanos. En este caso vamos a hablar, y nos vamos a ir bastante lejos, y vamos a tocar una realidad un tanto desconocida por estos lados del planeta. ¿Verdad, Gabriela? Bienvenida, ¿cómo andás?
Buen día para todos. Exactamente, hoy nos toca hablar de los derechos humanos en la República Árabe Saharaui Democrática, la RAS, dirigida por el Frente Polisario. ¿Cuántos de nosotros conocemos a esta república tan vapuleada en sus derechos?
Podemos dar un panorama primero de, bueno, dónde se encuentra esta población y a rasgos generales qué fue lo que sucedió.
Sí, a grandes rasgos que lo va a explicar ahora el entrevistado, los saharauis son la población autóctona del Sahara Occidental. Es una población que debería vivir en el desierto. En primer lugar, su territorio fue ocupado por España, así como el resto de los territorios del mundo en su momento por tantas potencias imperialistas, y después España le dio el territorio, otorgó los derechos de ese territorio a Marruecos. Entonces hoy la población saharaui no tiene un territorio propio y está viviendo en parte en los territorios ocupados por Marruecos, en parte en campamentos en Argelia, de refugiados, que son 200.000 saharauis viviendo ahí, y en parte en el resto del mundo distribuidos.
Bien, y conversaste con también Emiliano Gómez, un español nacido de nacimiento, pero uruguayo de residencia hace muchos años, también saharaui por su solidaridad con ese pueblo, ¿verdad?
Exacto, Emiliano llegó a Uruguay por el 80 y desde ese momento su tarea principal, que se la cargó porque él quiso a esa tarea por su solidaridad con los saharauis, sigue en el intento de que se conozca la causa del pueblo autóctono del Sahara Occidental. Muchos son los pueblos y naciones oprimidas por distintos estados o monarquías. El territorio saharaui pasó de manos de los españoles a las manos marroquíes, como decíamos, aún sin saber cuál fue el peor yugo que han vivido los saharauis. Hoy siguen viviendo en campamentos en el medio del desierto o en territorios ocupados por los marroquíes. Podría explicar mejor de qué se trata todo esto, pero de esto se ocupa Emiliano Gómez, que recibió a la nueva mañana en su casa y nos cuenta qué es el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática.
El Frente Polisario es el Frente Popular de Liberación de Saguí, Alhambra y Río de Oro. Ambas regiones, Saguí, Alhambra y Río de Oro, conforman el Sáhara Occidental, lo que antiguamente se conocía como el Sáhara Español, que llegó a ser la provincia número 53 de España, y que el gobierno español franquista, pero franquista sin Franco, porque Franco se estaba muriendo ya, en vez de conceder la independencia al pueblo saharaui, independencia que el pueblo reclamaba, independencia que las Naciones Unidas exigían, lo que hicieron fue llegar a una componenda, a un acuerdo secreto con Marruecos y con Mauritania, y a cambio de mantener algunos privilegios económicos sobre el territorio de la colonia, lo entregaron, cedieron la soberanía, cosa que desde el punto de vista del derecho internacional es imposible hacerlo, pero ellos lo hicieron, o trataron de hacerlo. O sea, vendieron el territorio de la colonia del Sáhara a Marruecos y a Mauritania. Y se fueron.
Estamos hablando del año 76.
Estamos hablando de los fines del año 75. Los acuerdos secretos de Madrid, que acabo de mencionar, se firmaron el 14 de noviembre del 75. Y Franco murió el 20 de noviembre. Por eso decía, el gobierno franquista sin Franco. Claro. Inmediatamente, los días antes, se había puesto en escena un gran espectáculo llamado La Marcha Verde, en el que 350.000 marroquíes, azuzados por la propaganda nacionalista de la monarquía marroquí, atravesaron parte del sur de Marruecos a pie, con el ánimo de retomar las tierras ocupadas por los infieles, o sea, el Sáhara español. Y todo aquello concitó la atención de la prensa internacional. El gran espectáculo, 350.000 marroquíes avanzando por el desierto para ingresar en un territorio y tomarlo por asalto. pero la invasión real estaba ocurriendo a 200 kilómetros de distancia. Allí entraron varios batallones marroquíes y eso sí, entraron invadiendo en serio. Y como el ejército español tenía órdenes de retirarse sin combatir, de ir entregando las posiciones, los únicos que hicieron frente fueron los militantes del Frente Polisario, que en aquel momento tenía algunos destacamentos armados y de alguna forma trataron de contener, en alguna medida trataron de contener la invasión marroquí. Una vez firmados los acuerdos, ya la invasión fue descarada, sin ningún problema, y los mauritanos invadieron por el sur, pensando hacer una pinza y destruir cualquier tipo de resistencia. La población civil saharaui huyó del desierto, huyó de las ciudades, rumbo al desierto. Se conoce ese episodio como el éxodo del pueblo saharaui. La gente abandona todo, abandona las casas, los apartamentos, los coches. La huida de las ciudades hacia los campamentos del Frente Polisario en el interior del desierto. Lo que sucede es que hasta allí también llegó la aviación marroquí. Entonces imagínate un espacio, una llanura inmensa, sin fin, cubierta de carpas, con miles de refugiados en el medio del desierto, y que aparezca la aviación marroquí bombardeando con napalm, con bombas de fragmentación, con fósforo blanco. Aquello era una carnicería. De hecho, estuvieron al borde del genocidio. Se salvaron porque primero los combatientes del Polisario aguantaron todo lo que pudieron el avance de los marroquíes, y porque el gobierno argelino de aquella época, presidido por Jawari Boumedian, les abrió la frontera y posibilitó que miles y miles de civiles saharauis entraran al territorio argelino y se pusieran a salvo de los bombardeos. Así fue que se salvó la población. Los que pudieron escapar, los que quedaron en la zona bajo ocupación marroquí, hasta el día de hoy, 35 años después, siguen sufriendo la represión, la discriminación. O sea, son parias, son gente de segunda en su propia patria.
Por la invasión, y la población saharaui está dividida en, a grandes rasgos, en tres: quienes viven en territorios saharauis ocupados por Marruecos, quienes viven en campamentos para refugiados a partir de la guerra en una zona que pertenece a Argelia, y quienes se han exiliado al exterior. Emiliano nos cuenta la situación de esta población que vive en permanente exilio, aunque estén dentro de su territorio.
El pueblo como pueblo, la población saharaui, dicen, en realidad nadie sabe a ciencia cierta porque no ha habido posibilidad de hacerlo, no hay un censo, pero estimémoslo en un, tal vez en 500, 600 mil personas, toda la población. 200 mil de las cuales están en los campamentos de refugiados en Argelia, al día de hoy. Tal vez otras 300 mil estén en las zonas ocupadas por Marruecos. Y el resto disperso por los territorios del sur de Marruecos, el norte de Mauritania, en España, hay muchos miles saharauis también. Es una diáspora impuesta por la invasión y por la guerra. En algún momento se va a alcanzar una solución y el Sáhara, o sea, la República Saharaui, tendrá su propio territorio íntegro y el pueblo saharaui, como tal, podrá ejercer la soberanía sobre su territorio nacional, sobre la totalidad de su territorio nacional. Esperemos que sea pronto. Espero que no demore, porque ya son 35 años de lucha por lograr su independencia.
La violación a los derechos humanos que sufre constantemente hasta hoy el pueblo saharaui es inmensa y tiene todo tipo de rasgos: desaparecidos, fosas clandestinas, fusilamientos, cárceles secretas, discriminación, descontando, claro, la represión diaria y la incapacidad de autodeterminación que sufren los saharauis.
Podríamos destacar una cosa que es feroz, fenomenal. Un pueblo que tiene, como digo, 500.000 de habitantes, tal vez 600.000, tiene casi 600 desaparecidos. Para que el que está escuchando haga la cuenta, una proporción. ¿Cómo sería en Uruguay? ¿Cuántos desaparecidos serían si fuera en la misma proporción? ¿O en Argentina? 600 desaparecidos, que no son gente que prisionera de guerra, no, no. Prácticamente son todos civiles. Han encontrado fosas clandestinas de gente ejecutada clandestinamente, gente que desapareció en cárceles secretas marroquíes. Y en lo que es la parte o los territorios ocupados del Sáhara Occidental, y tenemos más o menos la presencia de 200.000 colonos marroquíes que fueron trasladados ex proceso para ir poco a poco dejando a la población autóctona, o sea, la población saharaui en minoría, con vista a un posible referéndum de autodeterminación que haya más peso marroquí que saharaui. Pero aparte de estos 200.000 colonos, es un estimado, hay aproximadamente unos 150.000 soldados además. Y luego está todo el aparato policial represivo, el aparato administrativo. Es decir, debe haber una proporción hoy en día de 3 marroquíes por cada un saharaui dentro del Sáhara Occidental. Eso es lo que pasa en las zonas ocupadas. El saharaui como tal es discriminado. Siempre el marroquí tiene preferencia para encontrar trabajo, del poco trabajo que hay. Las riquezas naturales del Sáhara, que son los fosfatos y la pesca, son explotadas ferozmente por la monarquía marroquí. No se revierte nada en beneficio del pueblo saharaui. De hecho, los que se benefician son las grandes empresas marroquíes y principalmente la propia monarquía.
Claro que la invasión marroquí no se da porque sí. Un monarca no invade el desierto del Sahara por deporte, aunque viniendo de monarcas tan sanguinarios no sería descartable. Emiliano nos cuenta qué riquezas son las que llevan a los reyes marroquíes, anteriormente a España, a esto. Las riquezas naturales del Sahara Occidental son vastas, comenzando por los fosfatos y uno de los bancos pesqueros más importantes del mundo, las dos primeras riquezas conocidas en ese territorio.
Por eso es que se apropiaron del Sahara. No hay otras razones más que las económicas. Aunque lo hayan disfrazado de matices nacionalistas, ultranacionalistas, pero en el fondo lo que se buscaba era apropiarse de los grandes yacimientos de fosfatos. Y para peor, ahora se ha confirmado la existencia de gas y petróleo, tanto en el subsuelo, en tierra firme, como en el lecho, debajo del lecho marino. Hay gas y petróleo. Y además se ha comprobado también la existencia de yacimientos de uranio. No hay peor desgracia para un pueblo débil o pobre que tener riquezas naturales, porque entonces eres el blanco de las apetencias, de las ambiciones de las grandes transnacionales. Y es lo que le está pasando al pueblo saharaui. Solo que en este caso la gran transnacional no es la gran transnacional, sino es la monarquía marroquí. En el año 75, el difunto rey Hassan II, padre del actual rey Mohamed VI, para evitar que España diese la independencia, porque España había proclamado que iba a realizar un referéndum para que la población saharaui se manifestara sobre su futuro político, él dijo no se puede. Entonces reclamó ante Naciones Unidas y reclamó un dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, porque decía Hassan, ese territorio es nuestro, históricamente es nuestro y nos lo quitaron los españoles cuando colonizaron la zona. Bueno, con eso se paralizó el referéndum español. Y el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya recibió documentación de Argelia, de España, de Marruecos, de Mauritania, de Francia. Y durante meses procesaron la información y emitieron un dictamen. Y el dictamen, emitido, si no me equivoco, en octubre, en algún día de octubre, no me acuerdo ya, del año 75, decía que ese territorio no tenía y nunca había tenido ningún lazo jurídico que lo atase o que lo subordinase al reino de Marruecos o a los emires de Mauritania. En consecuencia, la población de ese territorio tenía que optar por su autodeterminación. Eso fue el dictamen del Tribunal Internacional de La Haya. Ese mismo día, el rey Hassan II aparece en la televisión marroquí diciendo: pueblo marroquí, la justicia internacional nos ha dado la razón. El Sáhara es nuestro, vamos a por él. Y empezó la marcha verde. O sea, bajo una gigantesca mentira y un gigantesco fraude. ¿Pero por qué pasó todo eso? Porque la monarquía marroquí tenía todo el apoyo de los Estados Unidos y de Francia. Principalmente de Estados Unidos y de Francia.
Marruecos tiene mucho poder, pero no podría gozar de tanta impunidad internacional si no fuera por la ayuda abierta y descarada de países como Francia o Estados Unidos. Emiliano nos da su visión sobre la ayuda que brindan estos países al rey y en particular el gobierno español, que aún hoy sigue vendiendo armas por 250 millones de dólares a Marruecos para sostener la invasión del Sahara y la represión dentro de su país.
Todos ellos, desde que murió Franco, han cumplido o han ejercido un papel de canallas, de traidores. Gobiernos débiles frente a las presiones francesas. Gobiernos cuya política exterior siempre estuvo subordinada o a Francia, o a Estados Unidos, o a ambos. Gobiernos corruptos desde el punto de vista que muchos políticos han sido comprados con el dinero marroquí. Francia ocurre lo mismo, y eso no lo digo yo, hace poco. Una ex ministra de defensa francesa denunció que una gran parte de la clase política francesa era comprada directamente con dinero procedente del Palacio Real marroquí. Por eso es que Francia apoya tanto a Marruecos. No es Francia como un ente abstracto, son los políticos franceses que tanto de un signo de otro, muy parecidos entre sí, todos ellos se venden. En definitiva, Sarkozy, el principal apoyo de los últimos tiempos para el rey Mohamed VI, apenas terminó su mandato, al día siguiente estaba almorzando con el rey de Marruecos allá en Casablanca, en Rabat. Se fue a descansar allá. Zapatero lo mismo, Felipe González en España tiene una mansión en Tánger. Dicen que de 2,5 millones de euros en un barrio exclusivo donde está el Palacio Real. Es que eso muestra claramente por qué razón los sucesivos gobiernos tanto de España como de Francia apoyan con tanta firmeza a Marruecos. No son razones ideológicas. Al día de hoy la ideología poco importa. Lo que mucho importa sí es el bolsillo. Son razones de bolsillo. ¿Cuánto gano en esto? ¿Cuánto me pagan? ¿Qué privilegios tengo? Si un día cae la monarquía marroquí, entonces ahí se sabrá. Se sabrá públicamente. No hace falta, ya se sabe. Para el que lo quiere saber, ya lo sabe. Es así. Esa es la razón por la cual Marruecos, un país pobre, con pocos recursos, un país que vive en la Edad Media, desde todo punto de vista, un país que tiene millones de emigrantes en Europa, 500,000 en España, debe tener 2 o 3 millones en Francia, porque se mueren de hambre si no en Marruecos. Ese país empobrecido es capaz de mantener un aparato militar ocupando el Sáhara que le cuesta 3-4 millones de dólares por día. ¿De dónde saca ese dinero? De la ayuda que le da Francia y de la ayuda que le dan las monarquías del Golfo, principalmente Arabia Saudí. Solidaridad entre monarcas. Solidaridad entre tiranos, entre autócratas.
Y también, por supuesto, está la solidaridad brindada al pueblo y a la causa saharaui, que son los que mantienen básicamente a la República en pie, además de su capacidad organizativa, que es mucha y muy grande. De esto nos habla Emiliano Gómez ahora.
Bueno, desde el punto de vista de la solidaridad, el pueblo saharaui, el que vive en los campamentos, depende plenamente de ella. Depende de la ayuda que le da Naciones Unidas a través de ACNUR, el alto comisionado para los refugiados, de la ayuda que da la Cruz Roja Internacional, de alguna ayuda que da la Unión Europea, pero principalmente de la gran ayuda que le da el gobierno de Argelia, el gobierno y el pueblo argelino les dan, bueno, les han dado, les han cedido una parte del territorio para instalar esos campamentos donde viven 200.000 personas. El gas es suministrado, la electricidad es suministrada por el Estado argelino. Gran parte de la comida también. Pero luego también hay un movimiento solidario enorme en España. En España hay una dicotomía, hay una esquizofrenia. Tenemos un gobierno nacional, el Ejecutivo Nacional, totalmente vendido y entregado a los intereses marroquíes. Y tenemos un pueblo español que trata de rescatar esa vergüenza colaborando desinteresadamente y en forma masiva con el pueblo saharaui, mandando ayuda a los campamentos, cooperantes, columnas de camiones cargados de alimentos y de ropa y de medicamentos.
La vida en los campamentos saharauis para refugiados es muy dura y a pesar de la cantidad de años que han pasado, es difícil acostumbrarse. Más difícil es, para un occidental montevideano, entender cabalmente lo difícil que es la vida de un saharaui que fue expulsado de su territorio y tiene que vivir en esas condiciones.
Mira, los campamentos son 4, ahora son 5. Hemos hablado que comenzaron estos campamentos en los meses de diciembre del 75, enero del 76. Ahí se empezaron a levantar los campamentos con los refugiados que iban llegando. Al día de hoy son 5 campamentos que en conjunto albergan unas 200.000 personas. En una enorme llanura sin fin, de arena y piedra, pero llanura, llanura, y sin fin además, porque donde quiera que mires es infinito aquello. Puedes encontrarte un arbusto cada 5 kilómetros. Un arbusto. En medio de eso están los campamentos. Uno aquí, otro a 20 kilómetros, otro a 30 kilómetros. Hecho de carpas, principalmente de carpas de lona. Pero con el decursar del tiempo han ido armando casitas hechas con adobe, con barro amasado. Y ahí vive la gente. Hasta hace no mucho tiempo no tenía ni luz eléctrica, no tenía energía eléctrica. El agua procedía de un pozo perforado 160 metros de profundidad, con agua muy muy salobre y en base a camiones tanque se distribuía agua todos los días a los campamentos. La gente recogía en recipientes agua y bueno, con eso tenía que irse manteniendo todo ese día, hasta el día siguiente que llegaba el camión otra vez. Pero imagínense esto en el verano, cuando la temperatura normal de todos los días es de 50 grados. Y donde excepcionalmente puede llegar a 60 grados. Prueben a bañarse en la ducha con agua a 60 grados. Es insoportable. No hay quien aguante. Bueno, imagínense el aire a esa temperatura. Y imagínense la restricción de agua. Disponer de 30, 40, 50 litros de agua para una familia y ya está. Hoy en día, gracias a la ayuda de la cooperación internacional, se dispone de energía eléctrica en los campamentos. La gente puede ver, tener algún televisor, puede, en fin, escuchar la radio. Hay muchos paneles individuales para cada carpa, para cada familia, paneles solares, porque el sol es lo que sobra allí. Pero la gente tiene enormes limitaciones. Lo que sí se ha preocupado mucho el Estado saharaui es en fomentar y en garantizar la educación del pueblo. Hoy en día, la población de los campamentos, toda ella está alfabetizada. Todos los jóvenes tienen la primaria y la secundaria completa, todos. Y hay, yo diría, algunos miles de universitarios que han estudiado principalmente en Cuba, en Libia, en Argelia y en España.
Con una población en el exilio, fraccionada por la invasión, la República Saharaui está increíblemente bien organizada. Además de contarnos cómo se organizan los saharauis, Emiliano nos cuenta sobre los avances en los reconocimientos del Estado saharaui en el mundo. Uruguay es uno de los países que lo reconoce desde el 2005 y contamos desde el 2009 con una embajada saharaui en Uruguay.
Cada campamento se subdivide en municipios. Al frente de cada municipio está el alcalde y está el ejecutivo y el legislativo municipal. Al frente de cada provincia está el gobernador y está la legislatura provincial. Y al frente del país en sí está el presidente, el Consejo de Ministros, hay un poder judicial y hay un parlamento. Estamos hablando de un Estado conformado plenamente, con forma republicana. La República Árabe Saharaui Democrática hoy es reconocida por 84 países, 28 de los cuales son latinoamericanos. De América Latina solamente restan 3 países por darle su reconocimiento: Brasil, Argentina y Chile. Es un gobierno en el exilio desde el momento en que una buena parte de la población, digamos la mitad, está en el exilio. Pero de hecho, restando esa anomalía transitoria, es un Estado con todas las formas correspondientes a un Estado. Una división de poderes y todo un sistema político-administrativo que es lo que ha hecho posible, en primer lugar, la sobrevivencia de los campamentos. Es lo que ha hecho posible el avance en la lucha, en los reconocimientos diplomáticos.
Hasta hace poco el futuro de los saharauis era más que oscuro. Emiliano nos cuenta de los cambios que se han dado a nivel internacional que hacen vislumbrar alguna posibilidad de cambio de la actual situación.
Puede darse un cambio cualitativo en la situación actual en la República Saharaui. Primero, perdió las elecciones Sarkozy y el grupo derechista y sube Hollande, que no es gran esperanza, pero no es lo mismo que Sarkozy. En primer lugar, no fue inmediatamente no viajó a ver al rey de Marruecos, como es tradición en los presidentes franceses. Viajó a Argelia. Importantísimo eso. ¿Por qué? Porque Francia depende del gas argelino y del petróleo de Argelia. O sea, ante los ojos del nuevo gobierno socialista francés, Marruecos ha bajado de categoría y Argelia ha subido de importancia. Es un cambio interesante. Segundo cambio, la administración Obama, esta segunda administración, sacó a Hillary Clinton del Departamento de Estado. Esa mujer estaba al frente de la Fundación Clinton, que era bancada con dinero marroquí. Nunca el gobierno norteamericano iba a dar su apoyo a la mínima reivindicación saharaui mientras tuviera esa mujer al frente del Departamento de Estado. Hoy está John Kerry, muy allegado a la familia Kennedy. Y precisamente la Fundación Kennedy es la que ha estado desde hace 2 o 3 años ahí permanentemente en el Sáhara controlando el tema de los derechos humanos, que en esta última reunión del Consejo de Seguridad para definir la renovación de la MINURSO, de la Misión de Naciones Unidas, Estados Unidos por la primera vez introdujo una moción en el Consejo de Seguridad según la cual la MINURSO tenía que hacerse cargo de controlar el respeto a los derechos humanos en las zonas ocupadas. Por primera vez. O sea que, mayor o menor, pero hay un cambio sustantivo, notorio, en las posturas de la administración norteamericana ante el conflicto del Sáhara Occidental. Y estamos hablando de los dos principales aliados que ha tenido Marruecos históricamente. Por otro lado, están dando cosas extraordinarias, como por ejemplo que el secretario general de la Liga Árabe, por la primera vez en la historia, menciona el tema de la autodeterminación del Sáhara en la reunión de la Liga Árabe. Por primera vez. Esto pasó hace 3-4 meses atrás. Acaba de llegar a los campamentos ayuda de Arabia Saudí. Absolutamente insólito eso. Ayuda humanitaria. Se están pasando cosas que realmente te da ganas de ser optimista. No es fácil ser optimista después de 35 años de decepciones, de frustraciones, de lucha, de espera.
Bueno, vamos llegando al final porque no nos queda más tiempo, aunque la charla con Emiliano fue larga y tendida. A pedido de Emiliano Gómez, uno de los representantes de la embajada acá en Uruguay, los invitamos el 31 de este mes a las 18:30 en la Universidad Católica. Va a haber una charla sobre el tema, sobre bueno, la historia de los saharauis y la historia de represión y de violación de los derechos humanos en el territorio saharaui. Y los invitamos a todos entonces a la Universidad Católica a las 18:30 del 31 de julio.
Bien, Gabriela, gracias por el espacio, por la invitación también para aquellos que quieran conocer más de la realidad de los derechos humanos, de la realidad cotidiana de la República Árabe Saharaui Democrática.